És un no, però és un no tranquil.
Li diria que prefereixo un sí intranquil que no pas un no tranquil.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano Alonso.
Lo celebro. Artur Mas prefiere un sí intranquilo que el no tranquilo del que esta misma mañana en el Parlament le hablaba Antonio Baños.
Bueno, yo estoy bastante tranquila, aunque todo indica que puedo perder una apuesta por una ración de pulpo que hice en su momento, aunque mi apuesta no era que, básicamente, sí, tenía en cuenta que la CUP podía ceder finalmente a los requerimientos y a los requiebros del señor Mas, pero sobre todo que Mas no iba a dejar de ser presidente de la Generalitat. Tiene 2 meses para conseguir 2 votos, yo creo que es tiempo suficiente.
García Domínguez, estás aquí, buenas noches.
Aquí en Madrid, tranquilísimo, te lo adelanto.
¿Y con una ración de pulpo la cara dentro de poco o no?
No estoy implicado en ese tipo de dinámicas, pero...
¿Cómo? Si tú eres de Lugo.
Sí, no, pero soy diabético también.
No, sí, te el humor.
Sí, te iba a decir que la CUP tiene un par de problemas. Que no se llaman 3% en su caso. El primer problema es que es un grupo asambleario. Aquí no estábamos a broma
claro.
De la cosa asamblearia, pero estos son asamblearios de verdad. O sea que hay, no miles, pero es decir, varios centenares de personajes más o menos atrabiliarios tienen que decidir quién gobierna Cataluña. Y es gente que no viaja en coche oficial habitualmente, que no manejan comisiones por obras públicas, etcétera, y que no tiene ninguna implicación personal en el asunto, con lo cual es harto probable que se reafirmen en su convicción de votar no. Y por lo demás... La dirigencia, la CUP, en tanto que plataforma política, tiene un problema añadido, que es un problema de cuota de mercado y de competencia por un mismo segmento electoral, que es el segmento, el nicho antisistema. Y es que hay una variable importante a no perder de vista, que es la siguiente. Es decir, por ese grupo de electores, por ese clúster o por ese nicho, que es relativamente pequeño, son unos medio millón de votantes más o menos, por ese nicho están luchando Cataluña Sí que es Pot, está luchando Podemos, está luchando Ada Colau, que cuidado, tiene su propia agenda, como dicen los cursis, y también está en esa disputa Esquerra Republicana de Cataluña. Consecuentemente, si un partido que se define como antisistema y anticapitalista apoya al alter ego del Che Guevara, que es el señor Mas, lo va a tener complicado para después salvar la cara antisistema en esas asambleas más o menos patibularias. Yo estoy convencido de que no le van a votar.
2 votos solo.
Esperando un momento.
El Búho, con Mariano Alonso.
Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis en Radio 4G. Jueves 12 de noviembre, segunda votación de investidura y segundo no para Artur Mas, al que el tiempo se le empieza a echar encima. Ni siquiera con su propuesta de una presidencia descargada de funciones, realizada por el presidente al inicio del debate, ha logrado convencer a la SCUP. Mas aseguraba que la propuesta no desnaturaliza la presidencia de la Generalitat, una figura, por lo demás, a la que el nacionalismo siempre ha dado mucha importancia, mientras que Antonio Baños le ha dicho a Mas que la solución para obtener el sí sería tan sencilla como poner otro candidato.
No desnaturalitzen en absolut el que és la presidència de la Generalitat.
Hi ha una solució molt senzilla, vull dir, i és la del nom. Si haguéssim proposat un altre nom, tindríem acord.
Artur Mas se ha descolgado además con otra propuesta, someterse a una moción de confianza a los 10 meses de su mandato. Los principales líderes de la oposición realizaban varias críticas a Artur Mas, empezando por Inés Arrimadas, después Miquel Iceta del PSC, Lluís Rabel de Catalunya Sí que es Pot y Xavier García Albiol del Partido Popular.
No nos engañan. Usted seguiría siendo el presidente. No le entregue Cataluña a las CUP, señor Mas, porque no se lo van a perdonar ni los suyos propios.
No volem veure com es posa a subhasta la presidència. No és l'objecte d'una rifa. No se la pot degradar ni disminuir.
Si no hi ha un govern de la desconnexió és perquè, en el fons, a Catalunya no hi ha una majoria social per la desconnexió.
Que aquest acord amb la CUP, amb el Partit més radical de Sem Esquerra segurament d'Europa és estar molt proper.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y los habituales, Cristina Losada y García Domínguez, cuando son las 9 y 11, las 8 y 11 en Canarias. Lo cierto, no sé si tenéis la misma impresión, es que repasando lo ocurrido hoy en el Parlamento, en ese segundo debate de investidura, y viendo no solo el tira y afloja entre Mas y el líder de la CUP, Antonio Baños, sino lo que acabamos de escuchar a los líderes de la oposición con sus diferentes matices criticando a Mas, incluso, por ejemplo, Lluís Rabel de Catalunya Sí que es Pot, diciéndole que no hay una mayoría que avale el proceso de desconexión que quieren iniciar tanto Junts per Sí como la CUP, da la impresión de que Mas está muy solo y de que está solo por varios flancos.
Cristina, por favor.
Sí, yo creo que efectivamente, en fin, más en este momento, es decir, Convergencia depende ahora de la CUP, o de conseguir, como decía, que haya algún, en fin, alguien que se descuelgue, que se desconecte, por decirlo en el término de moda, de la CUP y del otro partido o de la otra candidatura, que a lo mejor tiene ciertas tentaciones, aunque el otro día hay que decir que Catalunya Sí que es Pot votó en el Parlamento en contra de la resolución, junto al PP, junto al PSC y junto al primer partido de la oposición, que es Ciudadanos. Lo digo porque cuando se interpretaron los resultados del 27 de septiembre, recuerdo comentarios y argumentos en que trataban de poner a esta candidatura que llevaba Rabel, que es la candidatura de Podemos y de ICV, trataban de ponerla como si no afín al llamado bloque soberanista, sí en un terreno neutral y desde luego no con los que no están a favor de la ruptura. Y quiero decir que ahí votaron en contra de la resolución. Pero en fin, lo que a mí me interesa, yo entiendo que lo que dice Pepe tiene de toda la razón, ¿no? Que evidentemente un partido antisistema y asambleario como es la CUP tendría muy difícil salvar la cara si finalmente deciden apoyar a Mas. Y yo no creo que lo hagan ni mucho menos en bloque, eso desde luego lo descarto. Pero más allá de del pronóstico de lo que pueda ocurrir, hay dos cuestiones que a mí me parecen interesantes. Una, el hecho de que finalmente Convergencia dependa del partido más radical y antisistema del lugar, cosa que a mí me parece...
Según García Albiol, de Europa incluso.
Hombre, yo creo que de Europa, en Europa hay competencia para esto, creo yo. Pero quiero decir que a mí esto siempre me pareció bastante predecible, porque cuando tú pones en marcha y te pones en cabeza de un movimiento antisistema, como es el movimiento separatista, finalmente esto alienta a los que son todavía más antisistema que tú. Así que al final acabas en sus manos. Pero la segunda cuestión que me parece interesante y que a lo mejor ahí Pepe tiene una opinión importante es... ¿Qué relevancia tiene que siga o no siga Mas como presidente de la Generalitat para la continuidad del proceso separatista? Porque yo creo que esta es también una clave que se está olvidando con los enredos de la CUP y demás.
A ver, Cristina, el proceso separatista empezó más o menos en 1898.
No, no.
No, no, perdona, sí. No, claro, es que más esta idea tan madrileña, y perdón, porque a veces hago estas referencias a Madrid, es decir, pensar que estos son problemas de subjetividades. En la deriva, este está loco, el otro está no sé qué. No, en fin, no es que este esté loco y el otro esté de manicomio y en Cataluña todo el mundo fume porros. Hay una tradición histórica, las bases de Manresa, es en lo que estaba pensando yo cuando hablaba del, creo que son del año, sí, del 98, del 99, del siglo pasado, perdón, de hace dos siglos. En ese momento se inicia un proceso de desconexión intelectual con España. Sin entender eso no se entiende lo que pasa ahora. decir, sin saber un poquito de historia no se entiende. Y no es un problema, insisto una vez más, de que este esté loco o que el otro sea un ladrón o que este robe y como roba quiere irse de España para que no lo juzgue no sé quién. Es decir, estos dos son elementos añadidos de una realidad más de fondo y más profunda. Dicho eso, hay factores de matiz que a veces aquí no se acaban de captar. La idea de que el movimiento nacionalista catalán es una banda de ladrones es simple, y las ideas simples suelen ser populares porque se entienden muy fácilmente. Son unos ladrones, como quieren robar se van a ir de España. Para empezar, no hace falta irse de España para seguir robando, tenemos pruebas en el resto de la península de gente que roba y no se quiere ir de España. Segundo, no todos los nacionalistas catalanes son ladrones. Tercero, el escándalo moral frente al 3% es algo que se produce fuera de Cataluña, pero también dentro de Cataluña y dentro del movimiento nacionalista catalán. Algo que sorprenderá mucho a la gente es saber que casi dos terceras partes de los votantes de la CUP, que son nuevos votantes, la CUP era un grupo extraparlamentario, no le votaba a nadie. De repente la CUP tiene 300 y pico mil votos. ¿Esos 300 y pico mil votos de dónde salen? ¿De gente muy radical? Pues no, curiosamente no. Cuando se hace el perfil sociológico del votante de la CUP, del nuevo votante de la CUP, que prácticamente es el único, porque antes se les votaban cuatro y el cabo, los nuevos votantes, pues muchos de ellos, por ejemplo, vienen de Convergencia. Y es gente de clase media, que no tiene nada que ver con el universo este, con esa estética batasuna y con esa vocación de marginalidad que a veces manifiestan los dirigentes y cuadros de la CUP, sino que es gente nacionalista, muchas veces que no ni siquiera son independentistas, pero que están escandalizados con lo del 3%. Y que vota, y hay un voto de castigo nacionalista a Convergencia. Eso existe, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo demás, hay otra convención que se da mucho en Madrid, y es pensar que el nacionalismo catalán es un bloque unitario, que todos los separatistas van juntos, son muy amigos entre sí y van juntos a todas partes. No ha sido verdad nunca, pero desde el origen del movimiento. Es decir, siempre han estado más enfrentados entre ellos que con el adversario teórico, que es España. En el año 34, cuando Companys da el famoso golpe de Estado contra la República, el 6 de octubre, el gran conflicto se da entre ellos, no se da entre, bueno, se da con el general Batet y con las fuerzas del orden republicano, pero el gran enfrentamiento es entre los propios separatistas, entre la gente de Estat Català y la gente de Esquerra Republicana, que acaban hasta a tiros entre ellos. Esa desunión, esa falta de coherencia ideológica interna dentro del separatismo catalán se daba en el 34 y se sigue dando hoy. Un militante de la CUP, si desprecia infinitamente más a Artur Mas, valga el juego de palabras, que a un dirigente o a un militante de Ciudadanos o del Partido Popular. Esto a veces cuesta trabajo entenderlo desde fuera. Parece que, puesto que son nacionalistas, tienen que ser muy amigos de Artur Mas y al final se entenderán. Pues no se van a entender. Es decir, la CUP es un movimiento profundamente anticonvergente, estructuralmente anticonvergente, y viceversa. Es decir, si alguien desprecian, pero desprecian ya en el plano personal incluso, los convergentes es a la gente de la CUP. No tienen nada que ver entre
sí. Me estaba acordando, según hablabas, Pepe, yo cuando investigué un poco cuando profundicé un poco en la cuestión del nacionalismo vasco, en concreto en la cuestión de la izquierda abertzale, que ahí también pasa un poco algo parecido. Y de hecho la versión posmoderna de la izquierda abertzale, la que conocemos hoy en día, Bildu Sortu, como sabéis, tiene integrada a lo que es Eusko Alkartasuna, el partido extendido del PNV con Garaikoetxea, etcétera, y las mentes, los cabecillas de lo que es hoy la izquierda abertzale, la vieja guardia, para entendernos, en muchos de sus contactos informales con gente de la prensa y con gente influyente, comentaban muy impresionados, muy asombrados, el estupor absoluto de las bases de Batasuna, de la clave Batasuna, para entendernos, cada vez que en un mitin ahora, y es una circunstancia que se da, puesto que hay un acuerdo político, aparece un dirigente de Eusko Alkartasuna. Las bases de Batasuna creen estar viendo a un marciano, y el dirigente de Eusko Alkartasuna es un vasco como ellos, sin duda, es un nacionalista vasco como ellos, y a más, volviendo a la cuestión catalana, también es incluso un independentista vasco como ellos, pero bueno, le ven como a un marciano. Es decir, que eso también ocurre en la situación del nacionalismo vasco, ¿no?
Ocurre, yo creo, que en todos los nacionalismos, porque en Galicia, donde el nacionalismo es en fin, menos relevante que en Cataluña o que en el País Vasco, desde luego las distintas formaciones nacionalistas que en algún momento estuvieron unificadas en el bloque, las batallas que tenían ahí las facciones eran tremendas y se acabaron y se han separado muchas veces y se han desgajado muchas veces y ahora mismo es hay una, en fin, una gran variedad, ¿no?
Anova, ¿no? El partido de Beiras.
Sí, yo ya no sé ni cómo se llaman, o sea, me pierdo, es una constante, en fin, cambio y aparición de nuevas siglas.
Pero
la cuestión que yo acepto esto, por supuesto, que para uno de la CUP el enemigo natural es más y es Convergencia. Eso estoy de acuerdo. Lo cual no quiere decir que no se pueda, que más en estos dos meses que tiene. En esos dos meses que van a estar ahí a la espera, además de lo que suceda en las elecciones generales, pues no pueda conseguir dos votos, que son solo dos votos. Pero la cuestión importante, Pepe, que yo te planteaba, más importante que esta, predecir por qué harán las CUP, que me parece un ejercicio, en fin, que tiene su interés, pero limitado a mi modo de ver, es... ¿qué importancia tiene que continúe o no más al frente, salvo para él mismo, claro, al frente del gobierno de la Generalitat? Es decir, si aparece otro, si se pone otro candidato, sea Neus Monté, que es tu apuesta, creo, o sea Romeva, el proceso en el que están ahora, el proceso separatista, continuará exactamente igual.
No creo que continúe exactamente igual, porque nunca nada es exactamente igual cuando el promotor desaparece. Yo descartaría de entrada a Romeva. Romeva es una excusa, es un cartel electoral nada más. Por una razón lo descartaría, porque Romeva no es de los suyos. Romeva es un oportunista que viene de Iniciativa per Catalunya, que se subió al carro de la coalición 5 minutos antes de registrarla y que simplemente tenía una funcionalidad en tanto que, bueno, de coartada más o menos izquierdista en apariencia, para buscar ese voto de izquierda que le resultaba imprescindible con tal de alcanzar la mayoría absoluta en aquello que ellos llamaron un plebiscito hasta un minuto después de saber los resultados electorales. A partir de ahí, Romeva deja de tener importancia. Romeva nunca será el candidato, por una razón. Si lo eligiesen, si Convergencia se prestase a nombrar presidente de la Generalitat a Romeva, a los 5 minutos Romeva se hace con el poder de verdad. Se hace con el poder de verdad y empieza a ejercerlo, que es lo último en el mundo que desean los convergentes. No creo, de hecho, se está utilizando su nombre estos días, en las últimas horas, más que los días, y es una manera como otra cualquiera de quemar a un candidato. Tú sacas ahora mismo un nombre y es evidente que ese no puede ser. Por eso han sacado el nombre de Romeva y por eso nadie está hablando de Neus Monté, que es, insisto, yo creo que será finalmente la candidata.
¿Y cuáles son las cualidades de Neus Monté?
Lo he contado en algún digital. Es mujer, eso es muy importante para las CUP, que tienen esa mentalidad un poco zapateril, ¿no? Esa obsesión con el género, como si el género fuese una ideología.
Para ellos sí.
Bueno, pero el género es una casualidad que tienes en medio de las piernas, poco más. No intervienen elementos subjetivos y volitivos ahí, ¿no? Si te toca, ya está. Pero bueno, están muy preocupados por la cuestión del género, que es un elemento de corrección política, insisto, propio del universo mental zapateriano que ha asumido esa extrema izquierda catalana. Es mujer, es sindicalista, esto es importante. Neus Monté es una abogada que trabajaba en el gabinete jurídico de UGT. Y del gabinete jurídico de UGT saltó a la política a Convergencia. Y a partir de ahí hace carrera en el gobierno catalán. Pero procede del ámbito sindical y eso también para un partido, es decir, ya puestos a taparse la nariz desde la CUP y apoyar algo que huele a derecha, y para ellos derecha es sinónimo de anatema, por lo menos esta viene de la UGT, no viene de la patronal o no viene de otros ámbitos que les pueden repugnar más. Y tiene una tercera característica que me parece la determinante, y es que es profundamente mediocre, y esto es un gran activo para ella, porque evidentemente, si Mas accede a renunciar a la presidencia, será para tener a una especie de hombre de paja, o en este caso mujer de paja, ocupando su lugar. Que después ella se deje o no es otra cuestión. Pero, en principio, sus rasgos, su biotipo, su currículum parece adaptarse muy bien a ese perfil. Yo hablaba del modelo panameño, cuando estaba Noriega, o Torrijos también. Tú recuerdas que había un presidente al que nadie hacía caso, pero que estaba ahí representando una escena institucional. Y el poder de verdad estaba en el cuartel de la Guardia Nacional. El cuartel de la Guardia Nacional podría seguir ocupándolo Artur Mas, pero el plano escénico, ocuparlo la señora Monte. Yo creo que finalmente la solución será esa.
Pero entonces, Pepe, estás desmintiendo un poco lo que me decías, que me parecía interesante, de que si desapareciera Mas como candidato y como presidente de la Generalitat, la evolución de los planes de los separatistas cambiaría.
A ver, yo lo que digo es que nunca es todo igual cuando hay un cambio de personas, pero es que hay un elemento que a mí me parece el más sustantivo, y es la refundación de Convergencia Democrática de Cataluña. Hay una voluntad. De hecho, ellos ya ni siquiera utilizan las siglas nunca, ni en campañas electorales.
¿Pero desde cuándo?
Pues desde hace ya bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo tú nunca verás antes de las elecciones, antes de Junts pel Sí, nunca verás ya un acto electoral, o no electoral, un acto público de Convergencia en el que aparezca el logotipo del partido. Se buscan fórmulas para disimularlo, para esconderlo. Ahora mismo, en esta campaña electoral, la campaña inminente, van a montar una plataforma que se llamará Democracia y Libertad, pero en cualquier caso.
Por cierto, un inciso, yo creo que es importante, en las generales de 2011, de hace cuatro años, fue la primera vez que CiU ganó en Cataluña, porque siempre había ganado el PSC, es decir, que defienden una plaza importante para estas generales, no es baladí.
Sí, pero es que el drama es que en el instante en el que empieza, eso se lo decía Iceta, porque yo no tengo una especial querencia personal, pero que reconozco que es de los pocos profesionales que quedan todavía en la política catalana, ¿no? Que se ha convertido en una especie de asamblea de facultad de letras en el año 1974. Y EIZ le decía ayer en el pleno del Parlamento, le recordaba una evidencia estadística. CiU, la coalición CiU, difunta, tenía, cuando llega Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, 62 diputados, prácticamente la mayoría absoluta. Esos 62 diputados, cuando empieza el llamado procés, bajan a 52. Y de 52 hemos bajado a 30. Es decir, desde que Mas manifiesta su voluntad de romper con España hasta hoy, ha perdido la mitad. O sea, se dice rápido. El 50% de sus diputados. Eso es un desastre.
Con un balance así, cualquier dirigente político estaría en su casa. Es decir, su partido lo hubiera mandado para acá.
Pero lo que te decía, Cristina, a propósito de qué pasará o qué no pasará. Pues bueno, ellos están refundando el partido al mismo tiempo. Es decir, están intentando crear otra cosa. Es decir, quieren quitarse el estigma de Jordi Pujol y de su familia y la impronta de una cosa que estaba tan vinculada a su persona, ¿no? Como era Convergència. Crear otra plataforma política, que seguramente, no sé cómo se llamará, seguramente Partido Nacional. Siempre he tenido la tentación, perdón, de llamarle Partido Nacionalista Catalán.
Obviamente, de las siglas que todos conocemos de hace tiempo, Unió ya se ha caído.
Sí, bueno, es que aquello era una coalición, no era un partido.
Ya.
Pero bueno, en cualquier caso, van a crear otro partido, y es muy importante para tener el poder partidario, todos lo sabemos, que tú manejes el presupuesto. Y dices, bueno, pongo a la señora Monté que no manda. Bueno, no manda. Espérate, tú coloca a alguien, dale un presupuesto y después intenta que lo mande. Algo mandará. No son tan fáciles esas bicefalias. Yo pienso, por ejemplo, antes Mariano hablaba del País Vasco y del surgimiento de Eusko Alkartasuna. Recuerda cómo surge Eusko Alkartasuna. Eusko Alkartasuna surge porque eligen presidente del gobierno vasco a Garaikoetxea, que por cierto era navarro, eligen a Garaikoetxea y Garaikoetxea quiere volar solo. Entonces se enfrenta al famoso Euskadi Burubachar que controlaba Arzallus, y de un enfrentamiento personal entre el presidente Lendakari y el PNV, al final eso acaba en una escisión. Y se suponía que era de los suyos, y lo había designado Arzallus. Pero quiso volar, estas cosas pasan en política.
Sí. Recuerdo que Anasagasti decía que Garaikoetxea parecía un candidato de laboratorio. Decía joven, preparado, guapo y encima navarro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos hablando de la situación en Cataluña. Hoy la SCUP le ha dicho por segunda vez que no a Artur Mas, y lo vamos a hacer con un buen conocedor de la realidad catalana.
Radio 4G FM. Música, información y entretenimiento.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y los habituales Cristina Losada y José García Domínguez les han escuchado antes, y esta noche también con el habitual Xavier Pericay. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, tu competencia es el Parlamento Balear, ya lo sabemos. Además, creo que está mañana Albert Rivera por ahí, si no
sí,
me equivoco.
Mañana por la mañana, efectivamente, le esperamos aquí, porque tenemos, bueno, en esa ruta que está haciendo en estos momentos por distintos parlamentos, pues mañana se reúne aquí con los cargos, digamos, electos nuestros, y luego hará una rueda de prensa y en fin, y hay una gran expectación, como suele decirse, en el mundo, digamos, del deporte, ¿no?
Exacto. Bueno, pero lo que ocupa la actualidad hoy, Xavier, es de nuevo el Parlament catalán.
Sí, por desgracia, sí.
Que, en fin, la noticia, evidentemente, es el segundo no a Artur Mas, lo cual ya, en fin, un segundo no en una investidura, aunque bueno, Susana Díaz tuvo tres, o sea que eso solo tampoco sería tan noticioso. Pero bueno, lo que parece claro por lo visto en el debate hoy es que la SCUP sigue apretando. Antonio Baños ha llegado a decir que la solución es muy sencilla, que es cambiar el nombre, que es un poco lo que está en la mente de todo el mundo, el hecho de que Artur Mas tenga que dar un paso atrás. Y el propio Mas hoy, no sé cómo lo has visto, parecía casi claudicante con esta propuesta que le ha hecho a la SCUP de, bueno, hacer una presidencia bastante desgajada o descargada de funciones, que ya veremos hasta qué punto se puede hacer eso sin violentar las normas, en particular el propio Estatuto de Cataluña, también con esa propuesta de someterse a los 10 meses del mandato a una moción de confianza. Pero yo, en primer lugar, te quería preguntar, tú conoces bien la historia de Cataluña, y es muy curioso cómo se quiere desnaturalizar una figura, la del presidente de la Generalitat, a la que los nacionalistas dan muchísima importancia. De hecho, ellos no cuentan los presidentes de la Generalitat desde Puyol o desde Tarradellas, incluso, si me apuras, sino que los cuentan desde mucho antes, y entonces hablan de que Mas es el, bueno, no sé por qué número van, ¿no? Pero me parece curiosa esa contradicción,
sí,
¿no?
Los cuentan desde el siglo XIV, desde el siglo XIII, no sé.
Claro.
Eso sí, luego cuando hay alguno de estos momentos, digamos, en la historia de Cataluña en que el presidente, digamos, no es de su agrado, lo vota, es decir, lo saltan, es decir, pasan.
Lo votan con
sí, por ejemplo, cuando la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? En que hubo un periodo en que, o durante incluso la República, ¿no? Son momentos en que, bueno, en que ellos consideran que ese no cuenta, ¿no? Pero sí, los tienen contados desde, en fin, los orígenes, ¿no?
Había unos cuantos andaluces, por cierto.
Sí,
se supo cuando lo de Montilla, que no era el primer andaluz, presidente de la Generalitat, era el cuarto,
eso,
el quinto.
Es que hay dos listas, ¿no? Digamos, hay una lista que es la nacional y luego la lista real, ¿no? Pero exactamente igual que el país, es decir, Cataluña ya es eso, ¿no? Es la Cataluña del nacionalismo y luego es la Cataluña real, ¿no? Y ellos también cuentan con esas medidas. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, efectivamente, la figura del presidente de la Generalitat es una figura, pero es que yo creo que cualquier intento de razonar o, en fin, de darle un poco de sentido a lo que está ocurriendo en este momento, está abocado al fracaso, porque en realidad este hombre desde hace ya mucho tiempo, me refiero a Mas, está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Es decir, esto es visible, yo creo, desde que empezó toda esta locura. Le importa todo, pues vaya, pues que es que un carajo, no sé decirse, mientras él pueda seguir ahí, ¿no? ¿Por qué ese empecinamiento? Bueno, pues yo creo que eso está, en parte es también por esa loca carrera que ha emprendido y que, bien, como suele decirse, pues lo único que uno no puede hacer en estos casos es frenar, o la gana, o en fin, o entra ya, digamos, o la caída está ahí a la vuelta de la esquina, o bien, y quizá también por una cuestión un poco de orgullo, y quizá también, por supuesto, porque es la forma de que, bueno, de que si los tribunales se le echan encima de una forma todavía más nítida de cómo se le están echando, pues bueno, él sea en este momento, bueno, la figura, el héroe al que el pueblo tendrá que salvar, digamos, del martirio, ¿no? Pero vaya, es que tratar de entender, insisto en esto, tratar de ver detrás de cualquier decisión que pueda tomar este hombre, lo mismo que comentabais antes, esa especie de en fin, de entrega a la CUP y es estar dispuesto a rebajarse en lo que sea para seguir ahí, ¿no? Para seguir. Y además, curiosamente, alguien que ya ni siquiera está defendiendo a un partido, porque todavía dirías, bueno, es que más si tiene un partido cohesionado detrás y trata, digamos, de que... Pero no, es que este hombre lo que tiene detrás cohesionado ya no hay nada, es una amalgama.
De eso hablaba Pepe hace un instante, ¿no? De la...
Detrás lo que tiene es una especie de movimiento, una cosa que en la que lleva la voz cantante, la que ahora es... la que ahora es presidenta, es decir, del Parlamento. Esa idea tan propia del nacionalismo, por otra parte, digamos, de esa transversalidad nacional, ¿no? Y más ahí es aparentemente una especie de juguete, pero claro, un juguete que en este momento no tiene ya, por la razón que sea, pues capacidad ni de echarse para atrás ni controla, por supuesto, la situación, ¿no? Y eso es algo, yo creo que es la primera vez que le ocurre, ¿no? Porque quizá también porque esos de la CUP, claro, no son Esquerra Republicana y que cuando tuvo que pactar con Esquerra o llegar a acuerdos con Esquerra, al final era todo bastante parecido, ¿no? La CUP es otro magma difícil de definir, pero mucho más imprevisible. Y yo no digo que no puedan llegar a un acuerdo. Antes hablábamos de si habrá tres, en fin, si será la tercera, como ocurrió con Susana Díez. De momento, está donde está la cosa. Parece que efectivamente va a tener problemas, pero tampoco se puede desechar incluso que la CUP llegue a cambiar dentro, que le haga pagar a más, digamos, todo eso, pero que al final acepte alguna transacción de esas grotescas en las que, bueno, en las que ya no sabes si va a gobernar, si habrá un presidente de la Generalitat, si habrá una terna, y, en fin, y todo eso que se ha venido barajando y lo que él está dispuesto a ceder únicamente para que no le quiten de ahí. Pero incluso a este precio parece que lo único que él no está dispuesto a ceder es en el hecho de que él quiere seguir siendo el presidente de la Generalitat, lo cual realmente no deja de ser curioso, porque un hombre que ya no tiene a ningún partido detrás, bueno, tiene un partido, pero un partido deshecho que ya no pesa en absoluto, pues lo lógico sería que dijera, bueno, hay precisamente un acto de servicio, un acto de incluso heroico, ¿no?, del hombre que se sacrifica, ¿no? Pero aquí no hay heroísmo ninguno, hay un egoísmo supremo y en todo caso una voluntad de pasar por mártir si efectivamente lo que es el Estado y el Estado de Derecho y sus leyes y lo que se espera que sea este Estado acaba actuando con alguien que está manifiestamente fuera de la ley, ¿no?
Xavier, ¿cómo crees que influiría si Mas no fuera el candidato y no fuera presidente de la Generalitat, cosa que se verá en enero? ¿Cómo crees que influiría eso sobre los planes actuales que tiene con Esquerra, sobre los planes del proceso separatista, digamos?
O sea, si fuera otro, digamos.
Si Mas desapareciera de la ecuación.
Ya. Yeah. Pues la verdad es que es muy difícil imaginar eso, porque por otra parte es muy difícil imaginar quién podría serlo, ¿no? Parece, hombre, un títere como Romeva, y yo no le veo realmente en esa función, aunque encabezara esta coalición, lo hacía porque alguien había que poner ahí algún monigote, pero no es una persona que pueda concitar, además, demasiados, en fin, ni por parte de Esquerra ni la propia Convergencia, ¿no? Es difícil imaginar esto porque es verdad que si la CUP está metida en eso, y parece en este momento no puede ser de otro modo, el perfil tiene que ser el perfil de alguien mínimamente de izquierdas, por si no la CUP no tragará, ¿no? Pero yo creo que todo el entramado ese de Convergencia de Izquierda y Esquerra Republicana, ¿no?, donde hay, hombre, es verdad que hay pues puntos de vista distintos y bueno, que gente, digamos, que es mucho más conservadora, gente que no lo es tanto, unidos por ese de ese nacionalismo transversal, pero por otra parte, claro, todo esto es algo que está teóricamente dentro del sistema, ¿no? La CUP no. Y entonces Esquerra tiene además un terror pánico, creo yo, a lo que la CUP puede hacer con ella, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, eso sí que es limítrofe. Y sí que hay una parte de Esquerra que puede irse también deshaciendo, ¿no? Y la capacidad corrosiva de la CUP puede ser extraordinaria en lo que es la política catalana. Porque por un lado puede realmente acabar con Convergencia, aunque sea por esta vía de cargarse a Más, ¿no? A lo que queda de Convergencia, pero por otra parte, Esquerra puede salir también muy mal parada, ¿no? Y no digamos ya eso que es Iniciativa, Podemos, bueno, sabemos muy bien esa otra opción que está ahí dentro también, ¿no? Yo la verdad es que me resulta difícil imaginar quién podría presidir esto, pero lo que sí creo es que si esta persona es alguien que tiene que contar con el beneplácito de la CUP, pues lo tiene mal Convergencia y lo tiene mal Esquerra, ¿eh?
Hay una paradoja, soy García Domínguez. Hay una paradoja.
Bien,
encantado de estar contigo ahí. Hay una paradoja en el radicalismo catalán que se pone muy de manifiesto. Por ejemplo, estos días Esquerra ha nombrado candidato número uno a las generales a un tal Rufián, que es de esa organización llamada Sumate, organización a la que también pertenece Baños.
Sí.
Rufián, incluso físicamente, no sé si lo has visto, tiene un aspecto muy, ¿cómo decirte? Muy
rufianesco.
Sí. O sea, si te dicen es un torero y se dedica a las capeas, te lo crees. O sea, tiene ese aspecto que está un poco en las antípodas de Tardá, ¿no?
No le pongo cara.
Ya verás, ¿no? Tiene un aspecto así muy racial, ¿no? El propio Baños alardea constantemente de ser un auténtico catalán, es decir, de no tener ninguna raíz en Cataluña. Claro. Eso sí, quiere prohibir el idioma de sus raíces genuinas.
Sí.
El que tenían antes, Fernández, también va mucho a Zamora, pero no quiere saber del idioma de Zamora en los colegios. Sí, viven una cierta esquizofrenia identitaria, pero de algún modo van incorporando eso que se llama charnego y que a mí no me provoca ninguna urticaria utilizar la palabra porque yo lo soy.
Sí, como tantos.
Sí, no es ofensivo en absoluto. Es decir, tanto Baños como Rufián son charnegos. No es azaroso ni es casualidad que estén poniendo de cabezas de lista a personajes así. No, pero yo te decía, la paradoja es que Convergencia jamás, ahora tú lo sabes perfectamente, mucho mejor que yo, jamás hará algo parecido. O sea, Convergencia jamás te colocará a un Baños, a un Rufián o a un García de número uno.
Es verdad, hará, yo ya no me atrevo, en el caso de Convergencia, ya no me atrevo a utilizar ningún futuro. En todo caso, todos son hipotéticos, ¿eh? Porque vamos a ver, vaya usted a saber lo que puede acabar siendo Convergencia. Pero es verdad que no lo ha hecho, ¿no? Y que en eso, quizá por una cuestión también un poquitín de clase, ¿no? Que Esquerra no tiene tanto, ¿no? Pues Convergencia, los apellidos, digamos, han estado siempre allí, los apellidos de pura catalanidad, ¿no? De sangre, no sé si 8 apellidos catalanes, pero casi, y ha sido siempre así, cosa que no ha ocurrido en el Partido Socialista, como sabéis, ¿no? Donde a un Maragall le sucede un Montilla, ¿no? Bueno, pues esas cosas, es verdad que en el caso de Convergencia son más difíciles de imaginar, ¿no? Pero tal como está el patio, es que yo cualquier cosa me parece ya posible, ¿no? Esa idea, además, de que es fundamental, claro, para el crecimiento del independentismo, que es que todo este sector, llamémosle charnego, llamémosle como sea, digamos, de origen castellano-hablante y con apellidos castellano-hablantes y que además a menos es castellano-hablante, porque en realidad el catalán que hablan es un catalán generalmente que lo ves perfectamente, que es el catalán de uso público, ¿no? Es decir, son gente que generalmente habla en castellano por su cuenta y luego cuando tiene que subir al estrado o le ponen un micro delante, pues hablan el catalán que pueden, ¿no? Pero dejando a un lado esto, yo creo que en realidad esa voluntad, digamos, de captar todo este mundo, pues bueno, es algo también bueno, no es que sea, es una cosa que en el País Vasco también es visible cuando uno analiza el nacionalismo vasco, ¿no? Y ve cómo ha habido, pues bueno, también, sobre todo el más radical, ciertamente, ¿no? Ha ido captando muchos López, muchos Pérez, ¿eh? y muchísimo, y digamos, muchísimo militante o simpatizante o como se llame, o representante incluso político, que nada tiene que ver con los apellidos vascos tradicionales tampoco. Pero eso es evidentemente el factor de crecimiento, ¿no? Y luego, además, es también un factor de integración. Al final, el nacionalismo siempre ha jugado a esos juegos. Lo que pasa es que es verdad, lo que decías, es que Convergencia, pues estaba a favor de esa integración, pero nunca ha predicado con el ejemplo, ¿no? Es decir, quería captar, como es natural, todo este mundo, pero no ponía, digamos, probablemente no había puesto, que yo recuerde ahora, ningún candidato con estos orígenes, ¿no? Pero, insisto en lo del principio, yo creo que todo es posible en este momento. Es decir, que el desbarajuste, el caos, la absoluta imposibilidad de seguir identificando lo que es la clase política catalana con nada del pasado, yo creo que esto es algo también muy... Es curioso, porque yo creo que es una reflexión interesante, nos llevaría a otra cosa, ¿no? Pero el cambio que se ha producido realmente en la política española, ¿no?, o el que se avecina sobre todo con las elecciones generales, en Cataluña se ha producido de un modo completamente anárquico, pero también se ha producido. Digo anárquico porque ahí ha habido un fraccionamiento, una destrucción de partidos, con procesos que son mucho más complejos que los que ha habido en el resto de España, pero en los que también yo creo que lo que se percibe es un cansancio, ¿no?, y un cambio que no necesariamente tiene que ir por el lado de la independencia. Yo creo que realmente todo esto, más allá del corto plazo, creo que, y en eso soy optimista, que finalmente acabará siendo la situación actual, volverá, digamos, a unos cauces más asumibles para un Estado de Derecho. Unos cauces, me refiero al porcentaje también de población independentista. Pero la ebullición de la independencia es también, yo creo, fruto de todo este caos, ¿no? Y inversamente, y por supuesto, la independencia es también causante de este mismo caos. Y en esta situación, de verdad, es muy difícil imaginar lo que puede ocurrir. Imaginarlo uno puede, pero estar, digamos, seguro, bastante seguro de por dónde van a ir los tiros, yo francamente en este momento me considero una persona completamente incapaz, ¿no?
Xavier, yo vuelvo un poco sobre la cuestión que te planteaba antes, porque creo que, bueno, yo, tal como lo veo yo desde la distancia y, en fin, con mucho menos conocimiento de la realidad del nacionalismo catalán y de la sociedad catalana, lo que sí tengo la impresión, o uno tiene la impresión desde fuera, que el proceso separatista, el gran salto adelante, este empujón que se da y que lo da el propio Mas a partir de 2011, está muy identificado con él. Es como el director de la orquesta, ¿no?
Bueno, entonces es que realmente fue así en 2012, me parece que fue, ¿eh?, cuando él aparece
2012,
como,
perdón, sí.
Como Moisés, y cuando hace el viaje a la Moncloa a ver a Rajoy y vuelve diciendo, se acabó, no hay pacto posible, ¿no?, empezamos, ¿eh? Y esto fue un pelín antes, bueno, justo después del 11 de septiembre, la primera gran manifestación, movilización, ¿eh?
Exacto.
Y es verdad que él lo identificó con su persona, eso está clarísimo, ¿no?
Quiero decir que en el momento en que Mas deje de estar ahí, si finalmente deja de estar ahí, si no se llega a un acuerdo que implique su continuidad, bueno, da una impresión de que todo eso queda descompuesto, queda
tienes, ¿no?, toda la razón. No, yo también lo veo así. Lo que pasa es que yo me atrevería a decir que incluso ya está descompuesto, aunque más esté. Es decir, es evidente que si él sigue, pues, hombre, encarna un poco una cierta unión, aunque sea simplemente porque es el presidente de la Generalitat y lo ha sido durante estos últimos años. Pero incluso si a través de los pactos tiene que quedar tan desnaturalizado en su figura de presidencial, pues bueno, igual tampoco no es lo mismo, digamos, el más que ha llegado hasta aquí que el MAS, imaginemos que todavía sigue siendo presidente de la Generalitat, que pueda seguir gobernando esto si le vacían, digamos, de competencias, le ponen a una terna detrás con funciones más o menos ejecutivas, etcétera. Pero yo insisto, a pesar de todo, a pesar de que él esté por detrás, el nivel de podredumbre de la clase política catalana y especialmente de la que conforma el bloque soberanista, independentista, es tal, y la sensación de caos que hay detrás es tal, que dudo mucho que eso de verdad pueda aguantar demasiado, ¿eh? Lo que no significa que, en fin, que no pueda haber problemas, y problemas gordos en los meses inmediatos, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil que algo que podía tener una cierta apariencia de unidad, de solidez, ¿no?, en el mundo independentista, pues se pueda mantener a este nivel, ¿no?
Sí, sí.
Xavier, ¿tú le das alguna oportunidad, alguna expectativa a Unión Democrática, que no deja de representar en última instancia el catalanismo tradicional de siempre, posibilista, del Peix Alcoba, en fin?
Que va a ser el candidato
del pactismo.
Va a ser el candidato en las generales.
La verdad es que no lo sé. No, me cuesta mucho. Vamos a ver. A mí me sorprendió que en las autonómicas no sacaran nada, ¿no? Creía que algo rascarían y que ahí estarían, aunque fuera con dos o tres, ¿no? Pero bueno, también es verdad que no es lo mismo presentar a Espadalé o no sé a quién presentaban, no me acuerdo ya, que presentar a Duran Lleida.
Espadalé,
sí. ¿No? Que presentar a Duran Lleida, ¿no? Es verdad que también tiene, es una figura. Pero a mí me da también la sensación de que, claro, cuando creemos que Unió puede, bueno, quizá puede aglutinar un poco este voto, es que creo que Unió llega tarde. Es decir, el voto este que imaginamos, voto moderado de convergencia, ¿no?, por decirlo, es que ya no está ahí. Ya es un voto que está en otros partidos, o está en casa, ¿eh?, o quizá puede estar un poquitín en Unión Democrática, no digo que no, pero ya no es aquella convergencia moderada, digamos, porque al fin y al cabo también hay que hacer cuentas, ¿no? Bueno, si convergencia en este momento tiene, bueno, una cosa son los diputados, otra cosa son los votos que puede tener detrás, lo cual es difícil con esa lista tan mezclada y trufada de Llachs y compañía, ¿no?, que es muy difícil saber exactamente qué es lo de convergencia y qué es lo de Esquerra, pero sí que convergencia ya es un partido, ya no es el gran partido, ya es un partido que ha ido perdiendo muchísima fuerza y la gente ya se le ha ido, y no se le ha ido necesariamente a Esquerra Republicana, ¿eh? Se le ha ido a otros partidos, varios partidos, digamos, yo creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como Ciudadanos, tiene parte de votantes de convergencia y una parte, además, nada pequeñita, sino que en algún caso de esa convergencia más moderada y de esa convergencia, por supuesto, nada amante de la aventura esa en la que se ha metido más, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre con eso? Claro, es que a Durán, quizá lo que Durán habría podido tener hace 10 años, pues ahora ya no lo puede tener porque ya no está ahí.
Pero, Xavier, nos estás diciendo que crees que el catalanismo político, que tiene una tradición de más de 100 años, ya es irrecuperable para la racionalidad y para el marco constitucional.
Albert Rivera está lanzando en los últimos días, muy específicamente, en fin, está lanzando un guante diciendo repetidamente queda alguien ahí y apelando a figuras como Cambó y como Tarradellas. Es decir, un llamamiento al catalanismo moderado.
Sí, sí, bueno, que Albert lo haga, yo lo entiendo, porque además no quiero decir que no quede, digamos, nadie ahí, los hay, y es natural que esta es, por decirlo así, dentro de lo que en este momento puede quedar en Cataluña, pues esta es la parte que está en contra desde dentro mismo del catalanismo y lo que está ocurriendo, ¿no? Yo no creo que el catalanismo necesariamente desaparezca con esta historia, ¿eh? Pero sí que con esta historia me refiero con todo el proceso independentista y la situación en la que nos encontramos. Lo que sí es cierto es que va a ser muy difícil recomponer esto, ¿no? Porque claro, al final esas cosas tienen un punto de desgaste, ¿eh?, en que incluso pues requieren años y años de pensad en el caso de Canadá, por ejemplo, ¿no? y pensar realmente en lo que el nacionalismo quebequés representa en este momento, ¿no? O sea, hubo realmente un pico entre con los dos referéndums y luego, bueno, eso ha quedado ahí como a unos niveles que ya no tienen nada que ver con los que tenía, porque esas cosas, pues bueno, cuando realmente se llevan al extremo, pues muy a menudo lo que tienen luego es un bajón considerable. No digo que no se pueda recuperar ese bajón, ¿no? Ni tampoco estoy diciendo que el bajón tenga que venir y ahora,
Pero que vendrá.
Pero yo creo que tiene que venir, sí.
Xavier, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte, como siempre. Un abrazo.
A vosotros, igualmente.
Xavier Pericay, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Baleares y, como siempre decimos, buen analista de la realidad catalana. Cristina Losada, cuídate.
Gracias, igualmente.
García Domínguez, pórtate bien.
Lo intentaremos.
A todos ustedes, pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. El lunes volvemos, el búho de lunes a jueves en Radio 4G a las 9 y 5, un programa realizado por Víctor San Román. Síganos en las llamadas redes sociales, el Twitter y todo eso. Hagan ruido, pasen la voz, suscríbanse al podcast para escuchar el programa cuando quieran. Gracias, amigos, por su confianza y feliz noche.